Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión. Hoy es miércoles 3 de agosto del 2022. Bonita tarde. Si me lo permite usted, bonita tarde aquí en la capital del Estado de México. Ojalá se quede así, que de veras el tema de las lluvias, ya le platicaré más tarde. Ayer hubo un accidente muy fuerte en la carretera Toluca, México, ¿no? Ya, digo, pasando ahí a Santa Fe, pero digo, 4 horas ahí parada la circulación, horrible. Yo se lo cuento porque me tocó vivirlo, pero ahora con la temporada de lluvias pues se han incrementado enormemente los accidentes, así es que mire, antes de iniciar la información, muy respetuosa la petición, pero hay que manejar con más cuidado, de veras. Bueno, saludos a quien nos sintoniza en alguna parte de la República Mexicana y nos escucha a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Por supuesto, a nuestros hermanos hispanoparlantes ahí en el sur de los Estados Unidos. Saludos a Las Vegas, Nevada. Saludos a Oklahoma. Y, por supuesto, un abrazo cordial a quien nos sintoniza allá en San Antonio, Texas. Gracias por acompañarnos. Y como siempre, la invitación para que se quede con nosotros de aquí hasta las 15 horas, 3 de la tarde, tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El senador Miguel Osorio Chong señala que Alejandro Moreno, Alito, repartió cargos para el 2024. Envía carta el presidente de México al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, para reafirmar nuestra soberanía. México, Canadá y Estados Unidos inician un panel de audiencia en torno a la industria automotriz. En plenas vacaciones, playas contaminadas en Acapulco. Aumenta 10 pesos el litro de leche que compra el gobierno a productores. Y en el ámbito internacional, China afirma que con la visita de Pelosi se coquetea con una respuesta armada. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme hacer el comentario a la noticia en torno a este último asunto del que ya le he informado a usted. Durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivía, ¿no? Dividido, ¿no? Dividido, ese es una, políticamente dividido, ¿no? Digamos, todo lo que era la cortina de hierro, ¿no? Europa del Este, pues, de lado de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, ¿no? Del otro lado, pues, la parte occidental, bueno, pues, toda esta Europa, ¿no? Y Estados Unidos. Y había otro grupo de países, los llamados no alineados, ¿no? Pero bueno, siempre, ¿no? Este mundo, ¿no? Con un equilibrio muy pequeño, ¿no? Muy frágil en términos de las guerras. Episodios hubo, la guerra, la crisis de los misiles, se acordará usted, en la época de Khrushchev, como líder de la Unión Soviética, y del presidente John Fitzgerald Kennedy en los Estados Unidos, que estuvo a nada de terminar en un conflicto nuclear, ¿no? Ha estado el tema de la guerra de Corea, la guerra contra Irak, ¿no? La guerra del Pérsico y otras que ha habido la humanidad, todo el tema de los Balcanes, la guerra de los Balcanes. Siempre de un lado, Rusia, ahora, ¿no? Del otro lado, los Estados Unidos, los intereses ahí. Hoy mismo vemos el tema de la guerra Rusia con Ucrania, ¿no? Y todas estas, ¿no? A ver si se meten, ¿no? La respuesta va a ser brutal. Amenaza a Putin, ¿no? Con estas armas ultrasónicas ahora, ¿no? Y ahora, pues, el tema de la visita, algunos dicen que impertinente, otros dicen, pues, que bien planeada, digamos, en términos de un propósito político, de Nancy, la speaker, ¿no? De Nancy Pelosi a Taiwán. A esto, pues, que durante mucho tiempo fue un territorio, pues, que no se reconocía como chino, pero con el tiempo, pues, se reconoció a una sola China, ¿no? Pero parece, o en la lógica de los Estados Unidos, pareciera imprudente la visita. Y de nueva cuenta, suenan los tambores de guerra. Y entonces China dice, este acto es un acto hostil, lo más cercano a una declaración de guerra. Y de nueva cuenta, el mundo a temblar, ¿sí? Y yo digo, y la responsabilidad de Naciones Unidas, y más allá de eso, la responsabilidad de los líderes del mundo, ¿hasta cuándo van a tener la espada de Damocles sobre cada uno de los seres humanos de este mundo? Tiempo es de que pensemos ya, digamos, de manera globalizada, no solamente en términos económicos, ¿no?, sino en pensar en generar una paz duradera, globalizada, un desarrollo para todos, incluido toda esta parte de África que vive hambre y marginación, globalizada, desarrollo globalizado, tecnología, que avancemos como humanidad y no solamente que avancemos a través de simpatizar con una imagen de una geografía política, pues que me sigue pareciendo, ¿no?, entre estas izquierdas, derechas, centros. Vamos a buscar una visión empática, humanista, que nos permita avanzar como eso, como humanidad. Ojalá. Ojalá y ojalá este tema de la visita de Nancy Pelosi, pues, sea una anécdota más. Saludo con afecto, como todos los días, al embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buena tarde. Pues coincido con su apreciación de esta visita de la señora Pelosi a China y de las consecuencias, pero sobre todo coincido con el llamado muy atinado que usted hace para que el mundo se ponga ya de acuerdo para ayudar a la humanidad en general y nos dejemos de este tipo de controversias de las que en todos los países se presentan, una serie de noticias falsas, que, bueno, pues es lo que se llama hoy la desinformación política, que va generando cómo se altera el estado de ánimo de gobernantes y en general el estado de ánimo de la sociedad. Un comentario precisamente va en torno a eso, Enrique, si me permite.
Por favor, embajador.
Porque, mire, lo que está pasando con las obras públicas que viene realizando el gobierno federal, pero ya desde antes, las obras que realiza el gobierno, sea un gobierno municipal, o sea el gobierno del estado, o el gobierno de la república, como mencionaba, pues van surgiendo una serie de golpes de carácter jurídico que nos van a costar a todos finalmente. Tal vez hay ahí un principio de carencia, de diálogo, de consenso, de acuerdo, antes de arrancarse con una obra. Yo recuerdo que se usaba mucho el método de la expropiación cuando se requería un terreno para hacer una escuela, para hacer un mercado, para ampliar una calle, para hacer una carretera, en fin, pero hace tiempo que no se hace. Y recuerdo bien que quien impulsó precisamente el no usarlo fue un gobernador como el profesor Carlos Hank, con quien tuve oportunidad alguna vez de platicar al respecto, porque íbamos a recuperar lo que hoy es la Casa del Constituyente, allá en Texcoco. Y pues yo le propuse que se expropiara para que pudiéramos hacerlo con la velocidad que se requería la obra para que se inaugurara precisamente en la fecha que él había determinado y que coincidiría con el 2 de marzo de 1974. Bueno, me dijo, no piense en eso, me dijo. No podemos hacer una obra buena empezando con una obra mala. Y aprendí eso, pero hoy lo que vemos es la necesidad de que los gobiernos platiquen más con los dueños de los terrenos que van a ser afectados, o quienes tienen intenciones como los ambientalistas allá en el Tren Maya, en cualquier otro lado que fuera. Pero no podemos seguir avanzando con estos enfrentamientos que retrasan el progreso, sobre todo en una época de post-pandemia, donde tendríamos que estar viendo cómo colaborar para que la población mundial, y desde luego la de nuestro país, pueda vivir mejor. Es mi comentario de este día.
Muy pertinente. Gracias. Muchas gracias, embajador. Gusto en saludarle y nos escuchamos mañana.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
Mauricio Valdés, usted lo conoce. Pausa, son las 2 de la tarde con 12 minutos. Es tiempo de hacer un corte aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. La radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más. Mire, ¿qué duda cabe que el deporte es uno de los grandes fenómenos, no solamente sociológicos, ¿no?, sino mediáticos en el mundo, ¿no? La cantidad de personas, de miradas que puede atraer o conjuntar una final de fútbol, una final de tenis, es verdaderamente impresionante, por no hablar de las grandes justas mundiales, ¿no? Los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos o los Mundiales de Fútbol. Hoy, como nunca, me parece que se da una sinergia extraordinaria entre el fenómeno del deporte, ¿sí?, como un fenómeno, y los medios de comunicación, el tema mediático. Y está en la vía telefónica, como todos los miércoles, el licenciado Rodrigo Jiménez Solomón, con su reflexión sobre estos temas. Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y sí, es cierto, los deportes son parte de la esencia de la competencia que enmarca a nuestra sociedad, desde los olímpicos en tiempos de los griegos hasta la actualidad del deporte internacional. Y los medios de comunicación siempre hemos estado apegados al deporte porque son una de las principales causas o motivos por el cual la audiencia transmite nuestras distintas estaciones, ya sea radio o televisión. Hoy que los medios de comunicación han evolucionado, han mutado y existen las plataformas digitales, también el entretenimiento se ha segmentado. hoy la programación en vivo por la radio, la televisión abierta, principalmente se utiliza para ver noticiarios, para ver programas de concurso en vivo y para ver deportes. Hoy pues un poquito se movió y cimbró fuerte la oferta de los grandes como son Apple y Google, quienes están ofreciendo comprar los derechos de transmisión de la NBA, el básquetbol, y la NFL, el fútbol americano en Estados Unidos, que cabe decir son los derechos de transmisión más caros en ese país y por ende del mundo. La gran audiencia que existe a nivel mundial en estos dos deportes es en buena medida el por qué se sigue pagando hoy televisión de paga, televisión restringida. ¿A dónde va el deporte? ¿La gente va a estar dispuesta a pagar una aplicación móvil o de televisión inteligente solamente para sintonizar sus deportes? Parece que es lo que se está intentando de nueva cuenta y pues nos pone a los medios de comunicación a ser creativos otra vez, porque sin los derechos de transmisión de los deportes, pues vamos a tener que echarle muchas ganas a ver qué transmitimos, porque si nos comen el mandado y cobran por afuera, pues creo que va a estar difícil que buena parte de la audiencia se mantenga con los medios tradicionales. Ese es mi comentario, estimado.
Bueno, pues esta es una buena reflexión. Gracias, Rodrigo. Un abrazo, Rodrigo Jiménez Solomon, como todos los miércoles en este espacio.
Muchas gracias.
¿Y a dónde nos vamos? Pues nos vamos, si me lo permite usted, ojalá nos siga cumpliendo, ¿no? Pero vamos, está bueno el clima hoy, está bien, vamos a esperar que siga así. Vamos a ver cómo anda el reporte y el clima, vamos a nuestra mesa de redacción. Allá en Milet Hidalgo le tenemos los detalles. Vamos con ello.
Hoy la presencia del monzón mexicano en el noroeste de México, la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión en el interior del país y el paso de la onda tropical número 18 por el centro del territorio nacional ocasionarán lluvias muy fuertes en Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Fuertes en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Yucatán. Chubascos en Querétaro y Quintana Roo y lluvias aisladas en Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Las precipitaciones podrían acompañarse con descargas eléctricas y condiciones para la caída de granizo, además de causar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua vigila una zona de baja presión con 40% de probabilidad para formar un ciclón tropical en el pronóstico a 48 horas. A las 7 horas, tiempo del centro de México, se localizó a 650 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, límite entre México y Guatemala, con desplazamiento hacia el oeste, noroeste.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Y mire, en una noticia, salió en todos los, en primera plana, en todos los espacios periodísticos. La Fiscalía General de la República dio a conocer, perdónenme, mediante comunicado de prensa, que se investiga al expresidente Peña Nieto por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de diversas carpetas de delitos federales y el primer caso incluye varias denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. Aunado a ello, existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando por medio de las instituciones correspondientes, según la Fiscalía General de la República. Con base en denuncias presentadas por autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso, precisa la FGR. Asimismo, la Fiscalía detalló que conforme se vayan obteniendo los resultados procesales de la investigación, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Aquí cabría recordar que esta investigación también versa sobre las denuncias realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia matutina del presidente el pasado 7 de julio. Fue ese día cuando Pablo Gómez, titular de la unidad, informó que una denuncia a la Fiscalía sobre transferencias millonarias a cuentas de Peña Nieto, quien en su cuenta de Twitter aclaró que su patrimonio es legal y será aclarado en su momento. Bueno, Pues parece que son tres, ¿no? Cuando menos tres las investigaciones al expresidente. Vamos a ver. Tiempo hace una pausa, 2:22 en el tiempo del centro. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más información y al advertir que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, es decir, Alito Moreno, Alejandro Moreno, pues, es impresentable, es una declaración de veras fuerte y genera un desprestigio y riesgo a su partido y a la alianza. El líder de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio, insistió en que debe abandonar, ¿no?, la dirigencia del Tricolor, porque no permitirán que el PRI se convierta en su escudo, además de que ya repartió las diputaciones y senadurías para el 24. Hágame favor, ¿no? Sabemos que se resistirá a ello, dado que pues le queda bien estar con un escudo tan grande como es el escudo de mi partido, dice Osorio, y pues ello no va a permitir que se haga a un lado, que lo abandone, y ningún escudo protector respecto a todos esos señalamientos que son muy fuertes, que son muy duros y aún venidos del gobierno, viniendo de un gobierno local, señaló el senador priista. El líder de los senadores acusó que, de los senadores priistas, pues, que con el fin de perpetuarse, Alejandro Moreno ya repartió las diputaciones, senadurías, que se van a renovar en 2 años. Sé que les ha planteado, que les ha dicho, que les ha prometido, y no. Mi partido va más allá de eso. Mi partido debe estar muy fuerte para la elección del 24, para que no siga pasando lo que le está pasando al país, dice. Pues mire, uno de los líderes importantes del PRI, sin duda, pues es Osorio Chong, ¿no? Digo, pensando en una posible renuncia o un paso de costado de Alito, pues sin duda uno de los importantes gallos pues sería sin duda Osorio Chong, ¿no? El senador priista aclaró que él está a favor de la alianza con el PAN y el PRD para los procesos del 23 y el 24, pero para ello debe tenerse un partido fuerte. Yo estoy por la alianza, no se equivoquen, que nadie ni siquiera lo mencione, porque eso es lo que ellos quieren. Que ese discurso que traen, que yo estoy trabajando para el gobierno, cuando el que se reúne con el gobierno, hace acuerdos con el gobierno, es él, dice Miguel Ángel Osorio. Yo no me he reunido una sola vez, una sola ocasión, afirmo. Bueno, déjeme con otro tema que es un tema delicado por su naturaleza, pues, porque siempre tratar estos temas, aún en el terreno diplomático, resulta difícil. El presidente de la República envió el día de ayer, una carta a su homólogo de Estados Unidos, el presidente Biden, en la que reafirma la soberanía energética de México y la disposición para mantener una relación bilateral de cooperación y respeto. El mandatario indicó que más adelante hará conocer el contenido de la misiva. Sin embargo, adelantó que plantea al presidente Biden que no considera falso ni discursivo su compromiso de trabajar en conjunto de forma respetuosa con la soberanía en un pie de igualdad y de buena voluntad, de buena vecindad. Reafirmó que México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio, no hay arreglo que valga. En la misma conferencia presentó los avances del paquete contra la inflación y la carestía, que regula los precios de los alimentos en beneficio de la población. El mandatario sostuvo que la protección de la economía popular es una de las prioridades de la federación, por lo que pues mantiene el compromiso pues de que no aumenten los impuestos en medio de este pues de un contexto internacional adverso. El paquete contra la inflación, dijo, evita el incremento de tasas de interés y el desplome del consumo, además de mantener el crecimiento económico. Bueno, pues vamos a ver a qué responde los Estados Unidos, porque lo que sucede es que hay una diferencia entre lo que ellos piensan que se firmó en el T-MEC y lo que acá pensamos que se firmó. Por eso va a abrirse, y Canadá, ¿no? Se van a abrir estos paneles de discusión para ver ahí, a ver, ¿qué fue lo que firmamos, no? No, pues nosotros esto, pues nosotros, vamos a aclarar. Bueno, eso esperamos, y esperamos que de ahí salga un acuerdo ya interesante. Bueno, son ahora las 2:30 y es momento de enviar esta señal hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el padre Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción. Este miércoles 3 de agosto, memoria litúrgica de Santa Lidia, discípula de San Pablo. Su habitación fue la primera iglesia en Europa fundada precisamente por San Pablo. Cuando el apóstol llegó a Filipos, en Macedonia, encontró hospitalidad en la casa de esta recién convertida al Evangelio junto con toda su familia. Su historia se encuentra en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. En la audiencia general de esta mañana, tras la pausa de julio, el Papa ofreció a los fieles y peregrinos reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano sus reflexiones sobre el reciente viaje apostólico a Canadá. Hacia el final de su audiencia, el Santo Padre recordó que mañana se cumplirá el segundo aniversario de la explosión en el puerto de Beirut y afirmó que sus pensamientos están con las familias de las víctimas de aquel desastroso evento y con el querido pueblo libanés, a la vez que dijo que reza para que todos sean consolados por la fe, reconfortados por la justicia y la verdad que nunca pueden ser ocultadas. El pontífice también sugirió a los peregrinos polacos que en este mes suelen peregrinar a los santuarios marianos que ofrezcan el esfuerzo de su peregrinación también por la Iglesia, por la paz en todo el mundo y especialmente en Ucrania. Y al saludar a las hermanas polacas de Santa Isabel, que viven un tiempo de renovación espiritual en Roma, Francisco recordó que muchas de ellas trabajan precisamente en Ucrania. De ahí su deseo de que la Virgen obtenga abundantes gracias divinas sobre ellos y sobre las personas a las que llevan ayuda. Francisco recordó en la primera audiencia general de agosto el lema de su viaje apostólico a Canadá, que fue caminar juntos, y que realizó como una peregrinación penitencial para pedir perdón a los pueblos indígenas por todo lo que sufrieron a causa de tantos cristianos y entre ellos muchos católicos. El Santo Padre explicó que fue un camino recorrido en tres grandes etapas: Edmonton, Quebec e Iqaluit, donde se dieron tres pasos: la memoria, la reconciliación y la sanación, que solo son posibles gracias al encuentro con Cristo, nuestra esperanza. Por último, el obispo de Roma destacó que la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio y construir la unidad, respetando y valorando la diversidad de cada pueblo y cada persona, para lo cual un binomio clave es la relación entre los ancianos y los jóvenes, un diálogo entre la memoria y la profecía que puede edificar un mundo más fraterno y solidario. Como introducción a las reflexiones del Papa, se leyó un pasaje del Evangelio de San Lucas. Al saludar cordialmente a los fieles de lengua francesa, el Papa les dijo, como en Emaús, el Señor nos acompaña cuando pasamos por el sufrimiento, camina con nosotros para entregarse a nosotros y darnos esperanza. Con Él se abren siempre nuevos caminos. Pidámosle la gracia de permitirnos reconciliarnos con Él y con nuestros hermanos para construir un mundo más fraterno y respetuoso con la creación. Al saludar a los peregrinos de lengua inglesa, el Papa destacó sobre todo los procedentes de los Estados Unidos de América e invocó sobre todos ellos y sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, amigos oyentes, Radio Vaticano de este miércoles 3 de agosto.
Bueno, pues ahí están noticias del Vaticano y me da mucho gusto saludar Como todos los miércoles, a través de la vía telefónica, a mi compañero y amigo, el periodista, conductor, Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gus?
¿Qué tal, querido Enrique? Pues contento de poder estar en contacto contigo. Te abrazo con cariño, con afecto, Enrique. Y yo quiero hacerte a ti una pregunta y a tu muy amplio público en toda la República. ¿Hasta dónde va a llegar López Obrador con el caso Peña Nieto? Esa es la pregunta central en materia política electoral en este momento. Y yo nada más veo dos caminos. El primero, que sea una gran cortina de humo para que no veamos la crisis, la inflación, la recesión que ya se viene o que ya estamos en ella, que no veamos los grandes problemas de salud en nuestro país, que no veamos la terrible inseguridad, que no veamos, digamos, las deficiencias del gobierno. Ustedes acomódenlas, estas donde más les afecta y donde más nos duele, ¿no? U otra es que va con todo. Que va con todo porque tú bien sabes que algunos delitos prescriben. Si es que cometió algún delito Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, pues estos quizás es muy difícil llevarlos a un juzgado para que les dicten sentencias. Pero el mexiquense, exgobernador, expresidente Enrique Peña Nieto, están muy calientitos. Y si el presidente decide en esta segunda carretera llevarlo a la cárcel, pues es una maquinaria de votos a favor de Morena, Enrique. Imagínate nomás el golpazo mediático que es ver tras las rejas Enrique Peña Nieto. También hay que preguntarnos si es que se va a defender Enrique Peña Nieto. O sea, primera opción es que doble las manitas y que se judicialice el caso, que venga la extradición, que lo veamos tras las rejas, que haya una sentencia condenatoria antes de 24. O bien que haya respuesta. Algunos dicen, no, va a haber videos. Otros que se va a defender con todo, lanzando a todos sus cercanos a ver quién lo quiere defender. Y esto lo vamos a ver en los próximos meses. Periodísticamente hablando, Enrique, esto es pura carnita maciza. Y ojalá no se nos descontrole el país, porque este tipo de, algunos llaman justicia, otros le llaman revancha, pueden afectarnos en una crisis mayor a la que ya vivimos, es decir, de confianza de los grandes inversionistas. Creo que la pregunta central, así inicié mi comentario hoy, Enrique, es ¿hasta dónde va a llegar con el caso Peña López Obrador, mi muy querido amigo?
Pues yo, justo Joel Morales Bravo y tu servidor platicamos hace un minuto a propósito de esto, ¿no? ¿Hasta dónde está el gobierno dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estos señalamientos que hoy se hacen en la Fiscalía General de la República o en la Unidad de Inteligencia Financiera podría solventar, digamos, de manera jurídica o judicial Enrique Peña Nieto, ¿no? Decir, no, mire, en esto que ustedes piensan que tal, aquí está. Ah, bueno, ya está aclarado. Y en ese que tal, ya está claro. Y
además, Enrique, viene algo que vamos a vivir nosotros los mexiqueses, la elección del 2023. O sea, nada en política es casualidad.
No.
O sea, todo esto se da a conocer, se va a judicializar el caso meses antes de que conozcamos quién es el candidato, la candidata del PRI, de la Alianza, del PAN. No sé cómo, eso lo van a decir los políticos. Nosotros vamos a ir a las urnas con las boletas ya impresas. Y también a unas cuantas horas de que si es Delfina, que si es Horacio, que si es Higinio, que si es el grupo Texcoco, que si este, que el otro. Creo que nada es casual en política.
Bueno, entonces yo te repetiría la receta. Ahora yo te pregunto a ti. Entonces, a partir de esta hipótesis que tú bien manejas, Gustavo Rentería, te pregunto, ¿estamos viendo a un tour de force?
Bueno, sí, claro, porque porque uno saca el músculo para atraer electores. O sea, ¿cuál es el fin primigenio, primero y último de la política? Ganar posiciones de poder. Entonces estamos ante una carrera de músculos, una carrera de quién puede más para lograr la oficina que hoy ocupa Alfredo del Mazo. La respuesta es sí, Enrique. Unos y otros van a sacar sus armas para poder conquistar una posición tan ansiada como la gubernatura del Estado de México, que podríamos equipararla a la vicepresidencia de México, podríamos equipararla a la segunda posición más importante, número de personas que se manejan, etcétera. Pero sí, la respuesta es que ya inició, ya se dio el banderazo de salida, y todo lo que vamos a seguir viendo, pues es rumbo a el despacho que hoy ocupa Alfredo del Mazo.
Bueno, pues como bien apuntas, en términos mediáticos, en términos de información, en términos periodísticos y de análisis, se acercan tiempos muy interesantes, Gustavo.
Así es, querido Enrique, y nosotros tendremos el privilegio de poderlo informar verazmente, objetivamente al auditorio, pero también con la maravilla de la libertad de expresión, poderlo diseccionar, poner los escenarios para que el auditorio pues sepa hacia dónde vamos rumbo al verano del 23 y después verano del 24. Te abrazo con afecto.
Te abrazo con afecto. Gustavo Rentería Villa, aquí en Línea en Alta Tensión. Tiempo de una pausa porque son las 2:42.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, 2:46 en el tiempo del centro, y el presidente afirma que no va a interferir en las elecciones. Bueno, vámonos hasta la mesa de redacción de Milady Lago, donde le tenemos los detalles.
Este miércoles, en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador analizó distintos temas clave sobre el desarrollo. El mandatario garantizó a los mexicanos que no interferirá en las elecciones presidenciales de 2024, sino que es una decisión que le corresponde al pueblo de México. Recordó que el objetivo de su mandato ha sido fortalecer la formación de todo el pueblo, específicamente en materia política, ya que representa esta un asunto de interés general. Agregó que los temas políticos representan un doble oficio, ya que no tiene nada que ver con las ambiciones y se le debe tener amor al pueblo. El mandatario destacó que el pueblo de México ha logrado transformar favorablemente su mentalidad, esto acorde a las acciones aplicadas por su gobierno.
Bueno, pues ahí está la información. Y bueno, mire, es importante este tema porque pues estamos en plena temporada vacacional, ¿no? Pues me parece que cuando menos el estado de Guerrero, buena parte es oferta turística, no digo que no tenga otros atractivos, pero qué duda cabe que son las playas, ¿no? Bien. Y pues se reportan contaminadas playas allá en Guerrero, y mi compañera Ángeles Rodríguez le tiene los detalles acerca pues de esta, que es una información sin duda preocupante, no solamente para los bañistas ocasionales, ¿no?, sino para las propias autoridades. Vamos a escuchar.
La COFEPRIS informó que tres playas del puerto de Acapulco no son aptas para los bañistas, los cuales son Manzanillo, Playa Suave y Hornos. Lo anterior confirmó la secretaria de Salud en el estado, Aide Aibares Castro. En entrevista luego de la conferencia de prensa del personal de oncología, indicó que esto se debe al arrastre de desechos y escurrimientos de drenaje durante la temporada de lluvias.
Que sea una causa por la cual se contaminan las playas. Ahora, estamos trabajando en eso para poder evitar esta situación, donde cuando nos llegue para las próximas lluvias, tengamos entre todos los acapulqueños una limpieza de nuestras calles, de nuestras áreas, que sabemos que son afluencias de agua, que recogen basura, recogen de todo. Ustedes lo saben, son de Acapulco. Entonces yo creo que ese factor no lo podemos descartar, ¿sí? El cual ha impactado en nuestras playas. Sin embargo, se está trabajando en ello, toda regulación sanitaria, saben que está bien una estructura para esas atenciones.
Es un alertamiento.
¿Mande?
Es un alertamiento.
Es un alertamiento, ¿sí? No sé.
¿Se me puede garantizar
a que podamos?
Señaló que por ello se está trabajando para pues tener playas limpias.
Con respecto a eso.
La compañera Ángela, sí. Rodríguez,
porque a ver, bueno, es importante decirle a la población que hasta ahorita no
hay. Informó para Grupo Fórmula Ángela Rodríguez.
Fíjese que el estado de Nuevo León pues ha estado en el ojo del huracán en los últimos, pues yo le diría ya en las últimas semanas, ya no pocas, particularmente con el tema, mire, dos temas fueron, el tema de los feminicidios, particularmente el tema de Devani, ¿no? Que sigue sin resolverse a cabalidad, ¿no? Y que estuvo permanentemente en los medios, ¿no? Y luego, pues, el tema del agua, ¿no? Que ha sido un del desabasto del agua. Pero déjeme ir hasta este estado donde, pues, la información es que llegan militares a reforzar la seguridad. Y César Rojas, detiene a usted información a este respecto.
Tras el incremento de la violencia en Nuevo León, un contingente de 500 elementos militares y la de la Guardia Nacional arribaron a la entidad durante la tarde de lunes. A través de un comunicado, la séptima zona militar se informó que los efectivos castrenses tienen la tarea de reforzar el operativo Monterrey Seguro 2022. Tras darse a conocer que en los primeros 7 meses del 2022 se han registrado 800 homicidios, cifra superior al año pasado, el personal de la SEDENA intensificará los recorridos en Monterrey y en toda la zona metropolitana. El convoy entró por la carretera nacional, siguió por Garzazada, Constitución, Cuauhtémoc, Alfonso Reyes, Universidad, y salió rumbo a la carretera Laredo hasta llegar a la séptima zona militar. Cabe destacar que el operativo Monterrey Seguro 2022 se trata de la unión de autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la seguridad en Nuevo León. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
Mire, la Secretaría de Economía informó que dieron inicio las audiencias del panel de solución de controversias que México y Canadá solicitaron a Estados Unidos en el marco del T-MEC respecto a la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz. Este es distinto a los otros asuntos que traen ahí de, por ejemplo, el tema de energía, ¿eh? Las reuniones se realizan los días 2 y 3 de agosto de este año, según dio a conocer la dependencia en Washington. Se llevarán a cabo las audiencias del panel de solución de controversias, ¿no? Pues con respecto a la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz, luego de que México solicitó formalmente iniciar un ejercicio de estos, un panel de solución, bajo el paraguas del T-MEC, con el fin de resolver las diferencias que existen en, digamos, sobre la interpretación de reglas de origen, ¿no?, del sector automotriz con Estados Unidos. La conformación del panel que va a resolver la disputa quedó oficialmente ya establecida. Y bueno, ¿qué duda cabe? Ayer fíjese que platicaba yo con el presidente de la Unión Estatal de Empresarios del Maíz y de la Tortilla, ¿no? Y hablamos sobre el tema de la posible alza en el precio de la tortilla, ¿no? Que anda por ahí de 20, que podía subir a 21, 22, tal. Que es un tema muy importante, muy sensible, pues, ¿por qué? Porque la tortilla es, mire, la masa, ¿no? El maíz, pues, no la masa, el maíz, pues, ¿no? Que se traduce, pues, en muchas cosas, ¿no? En todos los, digamos, en las variedades que haya de tortillas, tacos, tostadas, todo esto, pues, ¿no? Pero digamos, el maíz. Y decía, pues es que nosotros hemos sido medio los malos de la película porque hace mucho tiempo que no nos permiten subir el precio, ta, ta, tal. Y claro, porque es uno de los productos de la canasta básica más sensibles, ¿no? Pues la tortilla, oiga, pues imagínese, ¿no? Pero otro de estos productos importantes es la leche, ¿no? Recientemente el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, Leonel Cota Montaño, informó que aumentaría de 9.20 a 10 pesos el precio del litro de leche que el gobierno federal le compra a los productores mexicanos, y esto pues en un intento de fortalecer la producción del producto en todo el país, ¿no? Se los van a comprar un poco más caros. Entonces, digo, les va a ir un poco mejor a los pues a quienes se dedican a la industria del lácteo, ¿no? En la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, el titular de Segalmex recordó que en 2018 el precio promedio era de 5.7 pesos y durante esta administración ha aumentado. Estamos hoy aprovechando para anunciar el incremento del precio de garantía de la leche. En 2018 teníamos un precio de 5.70 pesos, se incrementó a 8 en el primer año de la actual administración, a 9.20 en el segundo y en este año a 10 pesos. Es decir, los industriales de la leche le van a vender al gobierno la leche en lugar de 9.20 a 10 pesos, ¿no? Ayer pues hablaba el líder de los industriales del avance de la tortilla que pues tenían que vender más caro, porque pues ya no les alcanzaba, ya los costos pues ya no se podían soportar. Habrá que ver a qué, si se abre alguna mesa ahí de negociación con ellos, porque pues sí, la verdad es que yo le diría la leche pues para los chavos, ¿no? Pero la tortilla pues para todos, ahí sí es un alimento que pues todo cualquier edad se consume, ¿no? Bueno. Déjame ir con otros temas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, tomó protesta de ley a Fabiola Manteca Hernández, quien a partir de este 1 de agosto se desempeña como primera visitadora general de la Defensoría de Habitantes Mexiquense. La titular de la dependencia destacó que es la primera vez en la historia de la institución que una mujer ocupa este cargo, y con ello se fortalece la perspectiva de género en el equipo humano y de defensores de la Casa de la Dignidad y las Libertades. Exhortó a la servidora pública a conducirse con honestidad, diligencia y esmero en el desempeño de los deberes y las atribuciones que el cargo le confieren, con la confianza de que en su alta vocación de servicio y sentido de responsabilidad hacia las y los demás, buscará siempre el bienestar de las personas para la defensa y garantía de sus derechos en pro de las y los habitantes del Estado de México y de quienes transitan por este territorio. Y en otros temas, bueno, algunos que están empezando responsabilidad, pero algunos otros están ya finalizando su responsabilidad al frente del gobierno. Uno de ellos es el titular del Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, que pues está ya en su sexto y último informe de gobierno. Vamos con los detalles, si me lo permite.
El 5 de agosto, el gobernador Omar Fayad Meneses rendirá el último informe de su administración, que comprende el periodo 2016-2022. Con 3 legislaturas locales que han coincidido con su administración, cuya oposición ha sido mayoría, el mandatario priista tuvo que generar coincidencias tanto con el Parlamento de Hidalgo como con el gobierno federal, el cual también es encabezado por un presidente emanado de un partido distinto al que milita Fayad Meneses. Durante los últimos 2 años, el político, que en el 26 de agosto próximo cumplirá 60 años de edad, enfocó los esfuerzos de su gobierno en hacer frente a la pandemia de coronavirus mediante la implementación del operativo Escudo, que entre otras acciones contempló la puesta en operación del Hospital de Respuesta Inmediata, conocido como Inflable, en Pachuca. En materia de obra pública, privilegió brindar una nueva imagen a la capital del estado con el objetivo de hacerla más atractiva y moderna para los inversionistas. En ese sentido, se desarrolló la Supervía Colombia, obra cuya infraestructura emblemática es el puente atirantado, que tuvo un costo de 502 millones de pesos. También se proyectó la ciudad laboral a fin de conjuntar en un mismo espacio los servicios de índole obrero patronal. En desarrollo económico se atrajeron 77 proyectos de inversión privada por un monto superior a los 69 mil millones de pesos en distintas regiones del estado.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2:58 en el tiempo del centro. Y bueno, como siempre, antes de agradecerle a usted que nos haya acompañado, déjeme ir con esta señal informativa hasta cabina central con mi compañero Joel Morales Bravo, que le va a adelantar algunas de las noticias de las que le habrá de informar en unos segundos más. Adelante, Joel.
Quiero saludarte, Enrique. Fíjate que el gobernador Alfredo del Mazo Maza reconoce a la Universidad Autónoma del Estado de México por ser la mejor universidad pública estatal en México, de acuerdo con el ranking del Times Higher Education. Y esto al lo que fue la apertura el día de hoy del ciclo escolar 2022-2023, donde, por cierto, regresaron a clases más de 94,731 alumnos desde la preparatoria y la a nivel superior también. Y otro de los asuntos importantes es que va a continuar el Potrobús, totalmente gratuito en beneficio de toda la comunidad universitaria. Es lo que destaca al momento. Vamos a ampliar esa información más adelante.
Muchas gracias, Joel. Joel Morales, bravo, gracias. Gracias, gracias a Santiago Zárate. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción, en los controles técnicos, mis compañeros. Gracias, Claudia Maya. Gracias, Juan Enrique. Gracias, Joel. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las